Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 17 grados 3, la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 80%. Kicillof recorrió obras hidráulicas en los municipios de Luján y Mercedes. Se trata de la readecuación del río Luján para prevenir inundaciones y de los trabajos de construcción del paseo ribereño. El gobernador afirmó que con este proyecto que impulsa junto a los municipios van a lograr que los vecinos dejen de tener miedo cada vez que llueve.
Recién hablábamos con un maquinista, con un laburante que nos contaba la marcha de la obra, de cómo se sigue trabajando a un ritmo muy intenso, terminando uno de los puentes que falta poquito y dos más que tenemos proyectados, lo que están siendo las defensas del río. Lo vimos funcionar. Pueblo de Luján, que tantas promesas incumplidas, tanta espera, llovió, lo que hubiera generado una enorme inundación. Se evitó ya como resultado de esta enorme inversión. Para los que atacan la obra pública para Luján es la diferencia entre tener miedo cada vez que empieza a llover, al revés de eso, tener una ciudad que crece.
Karina Milei suspendió su participación en los actos de la Barría y Azul. La secretaria de la Presidencia y hermana del presidente iba a encabezar dos actos previo a los comicios del próximo domingo 7 de septiembre. Hace horas el gobierno informó que por cuestiones climáticas ambos actos serán suspendidos en la séptima sección electoral. Recordemos que ayer el presidente, su hermano y candidato fueron escrachados en Lomas de Zamora y este jueves Karina Milei y otros funcionarios se retiraron abucheados en Corrientes. La CGT confirmó su cronograma electoral. Prevé un congreso el 5 de noviembre en el predio del Parque Norte para votar y consagrar a sus próximas autoridades. La Central Obrera lo hizo en la reunión que se concretó hoy en el tradicional edificio de la calle Azopardo. El Gobierno Nacional presentó una denuncia por los incidentes en la caravana de Milei. El Ministerio de Seguridad realizó la presentación por presuntos delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por la coparticipación criminal por los disturbios. Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible comisión organizada del ataque, lo que configuraría un agravamiento de los delitos. 17 grados 3 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún.
De industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba. Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi. Miri Molero. E Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Cómo están? Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Aquí Gillespie, al mando de esta nave que por momentos agarra una velocidad crucero espectacular. Por momentos queda medio ahí, orbitando en el espacio.
Claro.
Quiero presentar a Diego Tomasi. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va?
Bien.
Me alegro.
¿Qué qué bolón que hay en el país, ¿eh? Es el primer comentario. Igual no me voy a meter hoy.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, la que usted quiera.
Hasta ayer.
Sí.
¿Usted estaba a favor o en contra de los brócolis?
A favor. Y ah, bueno. Hoy también.
Bueno, claro. Ve, yo cambié.
¿Por qué?
Yo ahora estoy a favor.
¿A usted no le gusta el brócoli, no? No,
en realidad le voy a decir algo. Estoy decepcionado.
Por el olor.
No, por todo, todo, el gusto también.
¿Le gusta, por ejemplo, le gusta el coliflor?
No. Nah.
Peor que el brócoli. Sí, el brócoli y la versión cheta del coliflor.
Sí, sí, sí. Le voy a decir algo. Decepcionante la actuación del brócoli.
No estuve... ¿Vos sabés que
pasó de largo?
Ayer y hoy estuve muy complicado y no pude ver... Vi así, por supuesto, en Twitter...
Claro, se enteró.
Me enteré la piedra que cae, que hay una... El fotógrafo dice que esa piedra no existió.
Sí.
Y le empezaron a poner cosas en la foto que caían.
Imagino que vio también los memes.
Pero la piedra existió.
Sí,
no,
pero...
No
claro,
en esa foto, claro. Pero...
Ah, que hubo alguna piedra, es verdad.
Claro, claro.
Y seguramente vio la cantidad de memes con...
Brócoli.
Expert escapándose en moto.
Sí.
Lindo.
Sí, lo vi. Vi también imágenes tomadas desde arriba de lo que sería el fin del acto.
Sí.
Fue un acto breve, sí. Casi 5 minutos. Pero el fin fue de prolijo. En una mitad de cuadra, cualquiera de Lomas de Zamora, la gente bajando, corriendo de los vehículos, sacándose... Los chalecos violetas, sí. Pero ¿qué tanto apuro tenían para sacarse los chalecos violetas?
Parece que sí, parece que sí. Igual.
Y rajando a toda velocidad por el centro de Lomas de Zamora las camionetas.
Le voy a decir dos cosas.
Sí, primero, y esper que queda abajo.
Sí, bueno, bueno.
O sea, salen eso. Todos zarando y lo dejan al tipo en el medio de la turba.
Sí.
No, no, espere.
Primero, voy a hacer un autobombo.
A ver...
Las primeras personas que repudiamos a este señor, que oficia de presidente,
sí,
fuimos los hinchas de Boca. En la cancha de Boca...
El día que votó.
8 días después de que
el
asumiera.
El día que votó.
Exactamente.
El día de la votación.
Y se fue corriendo igual que ayer.
No, se fue corriendo con porque tenía
con
que...
el pañal
prácticamente
todo ocupado.
No, 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 no. No, tarjeta amarilla. Bueno, si estamos hablando de fútbol,
acepto,
tarjeta amarilla,
acepto,
querido.
Lo acepto, me voy.
Se fue,
me voy,
se banquiñó. Pero sí es cierto que en aquel momento, me acuerdo, domingo por la mañana...
Llovía fuerte.
Claro.
Y llovieron insultos.
No, no, además, él tiene que viajar urgente a Bahía Blanca.
Sí.
Por el tema de las inundaciones. Aquella famosa reunión donde estuvo también el gobernador Axel Kicillof. La famosa reunión de, bueno, acá estoy para decir lo que están esperando oír.
Sí.
¡Bien, presidente!
¡Bravo!
Bueno.
¿Y qué dijo?
Lo que le quería decir es que ustedes son lo suficientemente capaces para salir solos de esta situación y me voy. ¡Chao, chao! ¡No, vení! ¡Venga, venga, venga!
Es que lo que se necesitaba en ese momento era una palmada en la espalda.
¡Chao, chao, 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 chao!
Sí, bueno, además esa vez, la de Boca, lo mandaron a votar a él porque el otro no fue.
Me acuerdo, ni siquiera se votó a sí mismo.
Era candidato, Milei claro. No era candidato, fue como socio, aunque
claro,
dice que no
claro.
Es más hincha, fue como socio. Pero el otro era candidato a vicepresidente de Boca, no fue.
Ay, qué poca memoria tenemos a veces, ¿no?
Sí, lo otro que le quería decir es que toda esta escena que estamos hablando de ayer, los brócolis,
sí.
Etcétera, hoy sin brócolis se repitió en otro lugar.
Se repitió en Corrientes, estaba recién viendo el teléfono. Complicado, ¿eh? Se está poniendo todo. Hay mucha violencia, digamos, dando vueltas por ahí.
Sí, es que... Ayer comentábamos fuera del aire con Iván, no me acuerdo si lo comenté con usted.
Sí, seguramente que sí.
Que veo estos tweets de Carlos Busquet que van reapareciendo.
Genio total. Genio. Carlos Busquet, que en paz descanse, qué capo ese muchacho.
Y además un escritor increíble, o sea,
sí.
Ya es un genio por lo que tuiteaba, pero además era un gran escritor. Y había puesto algo así hace muchos años, por supuesto, como... Toda esa violencia que vos ponés afuera,
sí.
No es que desaparece un momento para el otro. queda circulando.
Entonces, interesante, como que interesante. Queda gravitando en el aire.
Claro, la... entonces no es que sale de la nada que un tipo X le quiera tirar un brócoli al presidente. Y cada vez que uno dice algo así, seguramente aparece una voz del otro lado diciendo justifican la violencia. No, lo que estamos diciendo es que no es gratuito que vos te la pases diciendo zurdos van a correr... Sí. Son todos
muchas veces
imbéciles.
Zurdos de M.
Bueno.
M, plin, plin, plin,
sí, plin. Plin, plin, plin. Bueno. O sea, todo eso no es que eso rebota contra algo y no genera nada. Hablo solo de lo verbal, además. No hablo del plan económico o de la represión los miércoles a los jubilados.
Vuelva a lo verbal porque ya se empieza a poner la cara colorada. Sí, no quiero razón. Que le dé un bobazo.
Te
también,
infla esta vena de acá de la frente. Solo en lo verbal... Es una violencia que existe y circula. No es que, como es una palabra dicha al aire, desaparece. Entonces, eso está ahí ahora. Y además...
¿Cómo no se va a manejar eso?
Y además es un momento en el que el gobierno, la verdad, es que está débil porque está preocupado, imagino yo, que deben estar preocupados por toda la situación relacionada con las coimas. Entonces...
Son mentira. Es mentira, dijo el presidente.
Bueno, pero dijo... Lo que me gustó fue que dio por bueno el audio, que hasta 2 minutos antes habían dicho que estaba editado.
Qué maldito que es usted, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo le busca la vuelta?
Le presto atención al tipo.
Bueno, al margen de eso, quiero comentarle algo un poco más grato, si se quiere, en un punto, que fue que nos juntamos varios amigos de Adolfo Castelo,
sí.
Que falleció allá... Por noviembre del 2004.
¿Ya tanto?
Sí.
A la miércoles.
Hace más de 20 años.
¡Qué barba!
Y un 29 de agosto, que sería mañana,
sí.
Estaría cumpliendo plin, plin, plin años.
¿Plin, plin, plin?
Sí, porque... No quiero ni hacerlo enojar en el cielo. A él no le gustaría saber qué edad tenía.
¿No, no andaba diciendo tengo tantos años?
No.
¿No le gustaba?
No, tengo algo que supera eso. Ayer lo contó Carlos Ulanovsky en este encuentro. Y yo lo sabía porque, bueno, estuve muchos años con él.
Claro, lógico.
Él tenía un DNI trucho. Que ameritaba 10 años menos de los que tenía.
¡Qué espectacular!
Bueno, eran DNI de otras épocas, quizás los DNI previos a los de Randazzo,
claro.
Modernizados, digitales, que yo, DNI de hecho con la foto pegada, como eran antes.
Bueno, claro.
10 años menos.
Y era... La misma fecha de nacimiento.
Todo igual, idéntico, todo igual. DNI verdadero, además, hecho por las autoridades. Claro, no es que lo hizo él con cartulina,
claro,
con plasticola. Hubo un tipo adentro de una oficina oficial que le hizo el DNI como él quería.
Qué espectacular.
Entonces, cuando había mucha polémica con el tema, pelaba el DNI y decía, bueno, acá está.
Qué bueno. Y no hubo...
Lo contó Ulanov, que ayer nos moríamos de risa.
Tengo pregunta, ¿no hubo algún momento en el que cierta autoridad le dijo, usted no tiene esta edad?
Los amigos sabíamos.
Claro, claro.
Pero generalmente ese DNI se usaba con terceras personas, a veces femeninas.
Claro.
Y ahí quedaba demostrado que tenía 10 años menos. Bueno, debo decir que fue este encuentro en el Teatro... El Picadero, muy cerquita de acá del estudio.
Sí, ¿cómo salió?
Muy lindo porque hubo un video bastante emocionante de las distintas etapas de Adolfo Castelo, desde lo personal, fotos familiares, a trabajos que él hizo. Él empezó de productor. La etapa mediática de Castelo, productor de Cantaniños.
Ajá.
Y hizo producción de varios programas hasta que empezó a hacer aire, ¿no? De alguna forma o de otra. La noticia rebelde fue el gran boom
claro.
inicial, años 80, con el devenir de la democracia. Tuvieron hasta el 90. Y después hubo una cantidad de otros envíos que hizo en televisión, en radio.
Sí.
Estuvimos hablando también de su relación con Juan Alberto Badía.
Claro.
Fueron muy amigos. Hicieron Imagen de Radio, aquel programa.
Ah, él estaba ahí.
Claro, él estaba en Imagen de Radio. Era un programa completamente loco que yo volvía a recordar, dado que era un programa de radio hecho en televisión, pero no lo pasaba la radio.
Qué loco.
Eso es lo más loco de todo, porque uno imagina hoy por hoy con el streaming.
Claro.
Era lo... un streaming.
De hecho, a menudo, cuando se menciona a Badía como el precursor de lo que es el streaming, no se dice ese dato, de que el programa no salía por radio.
No salía por radio. Pero ellos trabajaban como si estuvieran en la radio.
Muy lindo era. Yo vi después muchas cosas y era muy lindo.
Muy buenas ideas tuvo Adolfo. También tuvo un programa de entrevistas que me parece que se llamaba Asociación Ilícita.
Buen nombre también.
Donde... y esto también lo recordábamos anoche, él le entregaba un diploma al que iba a la entrevista, donde se recibía de algo por ahí que le hubiera gustado a esa persona hacer.
Sí.
Pero era todo como original en un cuadro, y que Ulanowski lo tiene porque dice, es el único diploma que tengo porque no... no tengo la secundaria nada más, dice Ulanowski.
Qué bueno.
Me recibí ahí.
Qué bueno.
Hablamos de la época del ventilador con Jorge Ginsburg.
Sí.
Y Carlos Ulanowski en Radio Belgrano. Ahí empiezan a trabajar un par de amigos que tenemos en común, Diego. El Tano Gentili.
Sí.
Empieza a trabajar en producción.
Julieta Dussel.
Y Julieta Dussel. Que después siguieron trabajando con Adolfo muchas cosas más.
Claro.
Debo decir que había muchos amigos. Estuvimos conversando ahí en, digamos, lo que sería el escenario. Esto lo organizó Carla Castelo, su hija. Uh-huh. Y, bueno, y... había unos músicos que improvisaron unas músicas muy piolas, que hicieron como el opening del asunto. Y después Carlos Ulanowski habló, yo hablé también de mis etapas. Yo trabajé más al final con Adolfo.
Sí, ahora le quiero preguntar porque...
hicimos Medios Locos, que era un programa en Canal 7, que dicho sea de paso... aparezco yo en el video.
¿Con los rulos muy amplios o cortados?
Rulos totales, flaquito, facha. Al lado mío, Yuyito González. Cosa que no recordaba para nada, me pareció algo completamente extraño. Punto aparte. Yuyito está igual... que en esa época. Ese programa lo hicimos en el 90, en la época de la Ruga, 90 y algo. Yuyito estaba igual que hoy. Yo, parece que me pasó un tractor por arriba. Me pisó el tractor cruzando acá, Callao. Hecho percha.
Pero bueno, no debe ser tan así tampoco.
Debo decir que también compartimos la mesa con Juana Molina, que trabajó con Adolfo.
Genial.
Y pasaron un sketch que hacían con Adolfo, donde era la época que empezaba a circular el nombre de Steffi Graf como la gran rival de Gabriela Sabatini en el tenis.
Sí.
Y que, dicho sea de paso, casi siempre le ganaba a Steffi Graf. Y ella hacía de una tenista increíble, con una vincha... hablando medio como hablaba Gabriela Sabatini y manteniendo las conversaciones con Castelo y con Carlos Abrevaya en la Noticia Rebelde, que es increíble la caracterización de ella.
Qué bueno.
y la forma, cómo hablaba como una deportista. O sea, y la hacían opinar de un montón de cosas a la mina y hablaba todo con los parámetros que tenía una deportista. O sea,
qué bueno.
Era genial.
Qué
lindo. Estuvo Silvina Chediek, que también fue compañera de Adolfo en Imagen de Radio, y ellos hicieron un programa juntos. Además, está igual.
También.
Igual que Yuyito González. O sea, Silvina Chediek es una muñequita rusa. Con el pelo igual. Hacía un montón de tiempo que no la veía yo. Encantadora. Y estuvo Lalo.
¿Estuvo Lalo?
Lalo Mir. Para mí, el highlight de la noche.
¿Sí? Es que Lalo...
Pero, no, ¿qué no hizo? Él no trabajó tanto con Adolfo.
No, eran vecinos de radio. Sí. En dos radios consecutivas,
pero,
por lo menos.
Trabajó un breve tiempo en la noticia rebelde, Lalo. Ah. No sé si como notero en la calle o algo. Ese detalle
no
yo no lo recordaba. Lo mandaban a hacer notas a la calle. Pero ¿por qué fue el highlight? Estaba lleno hasta la maceta. Lleno de amigos y de gente y de oyentes y de, bueno, no sé, gente que apareció de todos lados. Estaba nuestro amigo Miguel Rep.
Sí.
Y muchos amigos. Pero en un momento entra una persona. Era la noche ya. Se divisa un grupúsculo de gente que ingresa entre este grupo mixto, hombres y mujeres. Se divisa un sombrero blanco. Yo vi el sombrero en la multitud y dije, Alan Faena. ¿Te acordás que usaba los sombreros blancos? Bueno. Sombrero blanco. Saco blanco.
Podía ser Faena.
Pantalón blanco. Anteojos negros a la Jack Nicholson. Era de noche. Era Lalo Mir. El glamour de Lalo Mir me dejó, pero de una pieza. Nunca se sacó los anteojos. Había que andar por ahí con los anteojos puestos.
¿Y el sombrero?
El sombrero sí se lo sacó. Era un dandy.
Qué grande Lalo.
Qué grande Lalo.
Ellos fueron vecinos,
sí.
Explícito lo
época
que
de Mitre.
Primero en Del Plata.
Exactamente, eso fue lo que se contó.
Y después, Lalo bla bla. Y mirá lo que te digo, pasaron.
Claro.
De ser vecinos en Del Plata a pasar los dos juntos a Radio Mitre, ¿o no? ¿No fue el mismo año?
Hay algo en el medio.
Ah, mire, en eso no me acordaba.
Hay algo en el medio. Que es que se muere Néstor Ibarra. En
Tienes
Mitre.
Razón.
Que hacía el programa anterior y estuvieron como bolas y manija sin el conductor, con la conducción de...
¿Juan Carlos del Misier?
Juan Carlos del Misier. Y me pongo de pie. Grande, Juan Carlos. Hasta que en un momento determinado logran rearmar toda esa historia y con algunas modificaciones y la incorporación de Lalo.
Claro.
Lalo lo hace un tiempo y después termina absorbido por la 100.
Sí.
Por la 100, que me parece que por ahí, en un punto a él le quedaba más cómodo el mundo de la FM.
Claro.
Que la mañana de Mitre, informativa y todo eso.
Sí, 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 sí. Pero en la época que yo recuerdo como oyente de Radio El Plata, de los dos programas,
Que no eran dos programas, porque ayer recordábamos con Carlos Zulanowski. Después venía Ginsburg, porque...
En Mitre. Sí.
No fue el primer año. El segundo o el tercero, ya se empezó a armar una programación que éramos todos medio del mismo club.
Sí, impensada.
Cosa rara.
Sí, sí.
Donde de repente los productores en algunos casos se compartían...
Claro.
El Tano Gentili o Julieta laburaban con Jorge Ginsburg.
Y el otro
con
Castelo.
Lalo.
Sí, sí.
se empezó a armar un club ahí de una franja de un montón de horas, que era un perfil de Mitre completamente raro, porque siempre fue con una radio conservadora, ¿no?
Que bastante duró hasta que empezaron a echar a todos.
Claro, exacto.
Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Le puedo hacer escuchar algo?
Yo ayer... Espéreme un segundo.
Bueno.
Ayer se me ocurrió, lo dije espontáneamente, éramos progres con glamour. Porque algo de eso había.
Claro.
No sé cómo explicarlo. Vos escuchabas el programa de Castelo, era un programa elegante en
sí,
un punto.
Sí, sí.
Pero era progre.
Sí, sí, sí.
Y Lalo lo mismo. Jorge Ginsburg también, como que... Después, en un momento determinado, también aparece Marcelo Slotoviazda en esa especie de combo.
Sí, es verdad, a la tarde.
Sí. ¿Qué me quiere hacer escuchar?
A ver si reconoce esto que va a escuchar.
Claro, la música de Mirá lo que te digo.
Le mando un abrazo al Tano Gentili, que me hizo acordar del nombre de la canción.
El Tano, que no, pero este también es un Tano,
es un Tano
el que canta.
Alex Britti.
Tutto il giorno in una vasca.
Qué grande.
Que mi coccola la testa.
Qué genial fue este tema.
Genial.
Varios años lo tuvimos de...
Y era inseparable para los oyentes, sí, de Castelo y del programa.
Claro, porque Castelo empezaba a meter bocadillos sobre esto, trabajando con el operador, que en aquel,
claro,
momento era Bonello, sí, hoy es Guille Campos acá. Entonces Castelo decía, hay novedades del tema Fentanilo. Van a ir en cana de fulano y mengano. Iba tirando la información. Qué maravilla.
Usted sabe que yo escuchaba la radio, siempre escuché radio como un oyente de civil, pero después empecé a escucharla de otra manera porque me interesaba cómo funcionaba el guión, sobre todo.
Sí.
Y cuando supe que el guionista de Castelo era Barragán.
Sí.
Y que esas ocurrencias, muchas de esas ocurrencias, Castelo tenía, sí, ocurrencias propias, pero,
sí, pero
muchas de esas estaban guionadas.
De Barragán.
Me parecía increíble por la doble vía. Primero, por lo bien que el guionista entendía a la persona que iba a hacer
Barragán
eso al aire.
Al principio escribía media página, hasta que le entendió a Adolfo que tenía que escribirle una línea nada más.
Bueno, y después por lo genial que lo hacía Castelo al aire, que no parecía nunca guionado.
No, jamás.
Es una pero combinación espectacular.
Barra es como un guante, Carlitos Barragán.
Sí, claro.
Porque después empezó a trabajar para mí, para
sí,
las secciones
sé
mías. Y él pensaba como yo.
Sí, era como si usted estuviera pensando los chistes en el momento.
Y trabajaba para Lalo y pensaba como Lalo. Y
sí,
trabajaba
para
Bernazzi y, era como para Bernazzi. Eso es genial.
Bueno, es que no sé si hay un mejor guionista de radio en la historia de la radiofonía argentina que Carlos Barragán, la verdad.
No, no. Bueno, qué buenos recuerdos. Nos juntamos muchos ayer a recordar a Adolfo, que tuvo un velatorio histórico en la legislatura porteña.
Sí.
Calle cortada, multitud de gente. Yo tengo un recuerdo agridulce de aquel momento porque, bueno, tuvimos que sacar el féretro a la vieja usanza y llevarlo desde ahí hasta el auto fúnebre. Y yo lo tenía enfrente a Jorge Ginsburg, agarrando una manija, yo agarrando la otra, Carlito Zulanowski agarrando de otra, creo que estaba Marmurek, que era el yerno de Adolfo en aquel momento, Horacio Marmurek, y no me acuerdo quién es más. Estuvo el Negro Dolina también.
Claro.
Que había una especie de tirantez entre ellos.
Sí, algo había quedado.
Algo había quedado y sorprendió verlo al Negro entrar al velatorio.
Porque Castelo fue parte de lo que después iba a ser la venganza muy al principio. ¿Era Demasiado Tarde para Lágrimas?
Demasiado.
¿O era la otra? Porque hubo tres
Demasiado
nombres.
Tarde para Lágrimas y era como...
Y durante años yo lo he escuchado al Negro tener esa tirantez como
sí,
respetando muchísimo lo bueno que era Castelo, pero
sí,
también como que no se habían llevado tan bien.
Pero yo recuerdo que estábamos, ya el velorio era largo y estábamos en la trasnoche, la noche previa al entierro, como los velorios, ¿no? Digamos. Y algunos grupos conversando un poco en los pasillos, lo sí. que se suele pasar, y cuando apareció la figura de Dolina, todo el mundo se cayó como diciendo, mirá quién viene ahí.
Qué bien.
Qué bien, ¿no?
Qué bien. Bueno, qué bueno que pudo ir ayer, qué espectacular.
Sí, lo que quería decir así como corolario de esto es que, insólitamente, después de todo aquel suceso y los Martín Fierro que ganó Adolfo estando ya enfermo de cáncer, que fueron televisados, replicados, qué rápido medio se olvidó la figura de Adolfo. ¿No?
Es verdad, lamentablemente es verdad, pero por eso es tan importante lo que pasó ayer, aunque no sí. sea tan masivo, porque Carla, la hija, venía sí. generando esto en sus redes sociales, poniendo fotos, sí. poniendo videos, poniendo pequeños textos, qué sé yo, y es como que es una figura muy importante para los medios argentinos, que debería recordarse más.
Sí, sí, sí. Vos sabés que me hizo un chiste de Carla, y con esto nos vamos a ir a las noticias. Esas cosas que uno comenta en confianza, ¿no? Pero me dice, parece que mi viejo hubiera intuido que iba a ser famoso, porque, dice, siempre tenía un fotógrafo al lado. Y efectivamente, en el video se ven 40 fotos, en blanco y negro, que recorren desde su nacimiento hasta que él empieza a laburar en medios.
¡Qué bárbaro!
¿Que quién tiene 40 fotos? Y sí. bien sacadas, claro. bonitas las fotos.
Qué bárbaro, qué bueno.
qué capo. Qué bueno. Bueno, el recuerdo para Adolfo siempre. Yo tomé la decisión de poner las siestas inoxidables.
Sí.
Las voy a poner en YouTube. Eso no hay casi nada.
Qué espectacular.
Bueno, pero ese material... Cuando me fui de Mitre, alguien me lo acercó de la radio, de la cinta testigo, y tengo varios capítulos desopilantes.
Sí, por favor, póngalo, avíseme.
Vamos a las noticias, ya venimos.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz? Que todos
están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Ocho y media de la noche, 13 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 95%. El Senado podría aprobar la emergencia en discapacidad la semana que viene. Ayer ingresó al Senado de la Nación el proyecto de insistencia de la ley de emergencia en discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En la oposición aseguran que los votos estarían listos para aprobarlo. Extrajeron sangre a tres policías para encontrar al quinto femicida de Natalia Melman. Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sisi y José Luis Morillo se sometieron a análisis en la asesoría pericial de Mar del Plata. La adolescente de 15 años que fue raptada, violada, torturada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en la ciudad balnearia de Miramar. Estos uniformados estuvieron de guardia en la noche del crimen.
Deportes.
Se cierra esta noche la llave de octavos de final de la Copa Argentina. Van a jugar a partir de las 21:15 con el arbitraje de Andrés Gariano en el Estadio Malvinas Argentina de la ciudad de Mendoza. River Plate frente a Unión de Santa Fe. El ganador de este encuentro jugará en cuartos de final con el Racing Club de Avellaneda. Andrés Olaluf, Informa Provincia.
13 grados la temperatura, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
La previa del cumple de Vital se vive con todo. Desde hoy hasta el viernes 29 de agosto, comprando las marcas líderes seleccionadas, tenés un 10% de descuento pagando con Mercado Pago o en efectivo. Sí, sí, escuchaste bien. 10% de descuento sin tope de reintegro y acumulable con todas las promociones y descuentos vigentes. Visita nuestras redes y entérate todo de esta promo ideal para vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce detalles de la promo en www.vital.com.ar/promociones.
Ven a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Bueno, lo que estamos escuchando es el acordeón inconfundible de Raúl Barbosa.
¡Qué espectáculo!
¡Qué espectáculo! ¡Qué personaje entrañable! Ustedes saben que falleció ayer.
Así es.
En París, que es el lugar donde residía hace muchísimos años. Uh-huh. Murió, tenía 87 años el maestro. Muchos, escuchándolo hablar y viendo su afición y su amor al chamamé, imaginaba que Raúl Barbosa, incluso yo cuando lo conocí, creía que era de alguna provincia del litoral. No, había nacido en Buenos Aires.
¿Y usted?
En un momento determinado se tiraron muchas flores entre Barbosa y Astor Piazzolla. Algo muy complicado, sobre todo viniendo de Astor.
Sí, es verdad.
De que reconociera, está bien, no tocaba el bandoneón, Raúl, tocaba el acordeón. Pero ahora no me acuerdo textualmente cómo fue la frase, pero alguien le preguntó a Astor a quién admiraba o quién le parecía un capo, y dijo Raúl Barbosa. Y Barbosa dijo algo parecido de Astor. Es decir, que podemos poner a los dos en ese parnaso de capos de este tipo de instrumentos. Yo creo que en un futuro, digamos, la imagen del Chango Spasiuk, que es muy joven todavía, pero el Chango ya está también en ese podio de los grandes, ¿viste?
Sí.
De los grandes. El asunto es que, digamos, el Raúl Barbosa tocaba el acordeón, pero no el acordeón a piano, como toca todo el mundo, que tiene de un lado botones y del otro lado tiene un teclado de piano.
Sí.
No, el acordeón de Barbosa tenía botones de los dos lados. Ah. Y es, digo esto porque técnicamente cambia la historia.
Claro.
En el acordeón a piano, que uno habitualmente ve, por ejemplo, qué sé yo, a Antonio Tarragorros, los botones son acordes.
Sí.
Y digamos, vos apretás un botón y es do mayor, todo el acorde, ya está en ese botón único.
Sí.
Tocás el de al lado y es do menor. Entonces, es bastante sencillo tocar algún tipo de música con ese acordeón, dado que los acordes ya están armados, y tenés que completar con la otra mano la melodía, pero digamos, tenés todo el fondo orquestal apretando un dedo. Bueno, el acordeón de Raúl Barbosa, no. Vos tenés que, si vas a tocar do mayor, tenés que tocar la nota do, la nota mi, la nota sol. O sea, vos tenés que armar el acorde. Y el que fuere,
sí.
No te lo resuelve con un botón. Tenés que estar moviendo la mano todo el tiempo como un pulpo.
Es dificilísimo.
Y es dificilísimo también tocar la melodía, las melodías con la mano derecha, en un lugar que no tiene la referencia del piano, que también son botoncitos.
Claro.
Es como, había un juego que se llamaba el Senku. No sé si usted lo conoció.
No.
Que eran fichitas parecidas a los botones del acordeón y que había que saltar una para ir comiendo.
Tipo las damas, pero con fichitas.
Sí, pero que un juego solitario, un juego de una persona, no claro. Contra un rival. El rival era uno mismo y la idea era dejar finalmente una sola ficha. Bueno, el Senku eran todos botoncitos iguales, un montón. Igual que el acordeón este. O sea, no hay ninguna referencia. Vos mirás y en ningún lado dice do, re, mi. Es como que tenés que incorporar las dos manos y tener una memoria visual y de la zona de cada uno de esos botoncitos. El caso de Raúl Barbosa tenía 88 notas en una mano. Y te las tenés que acordar todas.
Qué locura.
Y moviste un poquito el dedo y te toca la de al lado.
Sí, o sea, está mal. O sea, claro.
Y tampoco puedes estar mirando de un lado y del otro cómo haces las cosas.
No, porque además hay
es
una velocidad.
Esas ciegas.
Es un tipo de música que tiene una velocidad.
Claro.
Bastante importante.
Lo que pasa es que este tipo de acordeón te permite tocar cualquier música.
Claro.
Música clásica, música compuesta por alguien con cosas raras. El otro acordeón, ¿no? Al tener ya los acordes prearmados, está hecho para música popular.
Claro.
Te ponen una obra de Béla Bartók con una partitura, no la podés tocar con el acordeón común. Uh-huh. Bueno, Raúl sí la podía tocar. Podía tocar cosas sinfónicas, música clásica. Y también podía hacer esas cosas del estilo de efecto sonoro, sí, que él hacía. Por ejemplo, un tren. O un pájaro en particular, o cualquier fenómeno de la naturaleza, él lo imitaba con el acordeón. Una maravilla.
Qué bueno, sí, una maravilla. ¿Usted dijo, lo conoció?
Yo lo conocí. Lo conocí de la forma más extraña, una de las cosas más extrañas que me pasaron, que fue en un momento determinado. Tendría que precisar el año, pero calculo que 2000 y algo. Por ahí, más o menos como la época de Castelo, 2004, 2005. Yo recibo un llamado de teléfono, ya existía el celular, yo tenía el celular, de un número desconocido, y era Raúl Barbosa.
Sí.
Lo cual quedé en shock directamente. Quedé en shock.
Y sí.
Porque aparte del tono de voz que tenía él, venía de vivir muchos años en París, tenía un acento muy particular. Digo, ¿quién es esta persona? No, mire, yo soy Raúl Barbosa, acordeonista, qué sé yo, pero maestro, claro que lo conozco. Y me dicen, me han dado su número en Sadaic. Buah. Me dice, justo estaba en Sadaic y haciendo un trámite y me pasaron su número y yo lo quería invitar a tocar conmigo. Bueno. Y él estaba en Sadaic en ese momento. Me estaba llamando de ahí.
Desde el de edificio.
Sí. Y yo le digo, pero con todo gusto, veámonos. Y le digo, vivo en Monte Grande, le digo yo. Yo no vivo en Capital Federal, vivo en Monte Grande, en la zona sur. Y me dice, ah, ¿y cuándo podría usted? Y yo le digo, cuando usted quiera, nos reunimos. Si quiere, nos reunimos hoy. Me dice, ¿me puede pasar la dirección? Sí, calle Abelardo Larrañaga, 345 Monte Grande. Me dice, bueno, yo voy para su casa. Le digo, maestro, está loco.
¿Por qué? Claro.
No, está loco, maestro. Le digo, ¿se va a comer una hora y media? Bueno, a la hora y media, yo estaba en mi casa, para un taxi, le salió $700,000, sí, más o menos.
Mucho más que lo que había ganado en Sadaí.
Y se bajó Raúl Barbosa en Monte Grande en mi casa, con el acordeón.
Qué espectacular.
Yo no sabía qué hacer. Bueno, no solo eso. En ese momento, bueno, empezamos a conversar, a conocernos, tomar mate, qué sé yo, y me lo llevó al fondo de mi casa donde tengo el estudio.
Sí.
Entonces terminamos acordando que yo iba a tocar dos canciones de él y él iba a tocar dos canciones mías. Que, bueno. Y yo puse los micrófonos y ensayamos. Y lo grabé todo.
Sí.
Y lo tengo en mi casa, la grabación. La actuación después fue en La Trastienda, que la llenó de punta a punta. No sé si no hicimos dos funciones. Porque él no venía tan seguido en aquel momento. Y él había averiguado por un trompetista, porque tenía una música que eran para trompeta.
Qué espectacular.
Lo conocí de casualidad. O sea, así. Después, cada vez que venía, conversábamos o venía él a mi programa de radio y yo tuve la oportunidad de contratarlo para fútbol de primera.
Ah, sí.
Para que toque el acordeón entre partido y partido. Bueno, eran unos segmentos editados. Que estaba muy feliz, porque eso salía en Canal 13, con muchísima audiencia y estaba muy contento siempre por eso. Y después nos mandábamos saludos, abrazos, qué sé yo, pero no volví a tocar con él.
Bueno, de más está decirle que sí. Me gustaría escuchar eso.
Sí. Calculo que lo voy a subir al YouTube.
Súbalo, así lo puede escuchar más gente. Qué lindo, debe haber sido divertido.
Sí, una persona entrañable, muy educado, insólitamente educado para lo que es un porteño o, bueno, o un argentino, ¿no? Vamos a escuchar un poco su música. A ver. Teníamos a Raúl Barbosa haciendo el tren.
¡Qué fantástico! ¡Por Dios!
¡Qué maravilla, ¿no?
Sí, estuve muy compenetrado con todos esos sonidos que parecen generados por un montón de máquinas.
Claro, están hechos que son con el acordeón.
Y por otro lado me quedé pensando todavía en cómo el tipo se tomó un taxi en la capital federal y se
nunca
fue a Monte
pasó.
Grande.
Nunca me pasó. Estoy haciendo memoria, pero nunca me pasó. Y una persona que yo no conocía, menos.
Pero además, un músico de esa dimensión.
Y ahí vos también te das una idea de... Bueno, ahí yo me cayó la ficha de la importancia y de un artista de esa categoría. Claro, el tipo se tomó un taxi hizo 40 kilómetros en taxi. Digo, cualquiera de los que toca conmigo no puede tomar un taxi. Se hubiera tomado el tren, Roca.
Sí, sí. Sí, o no va, o le dice, voy a estar acá
pero,
al lado.
Pero bueno, en aquel momento él me contó de que, que en realidad, más que de que había conocido a Peter Gabriel y que Peter Gabriel se había copado con él. Y había un festival de música del mundo que organizaba la gente de Peter Gabriel, que se llama WOMAD. Y que había programado a Raúl Barbosa, creo que antes del show de Peter Gabriel y su banda.
¡Qué bárbaro!
O de una banda similar en importancia, pero me parece que era del propio Peter Gabriel. Y me contó la experiencia que había tocado, no sé cuántos miles de personas había. Y ¿cómo fue? Y entré con el acordeón. ¡Solo!, le dije yo. Como yo parecía Susana Jiménez. ¡Vivo el dinosaurio! ¡Solo! En un estadio. Te comen vivo. 50.000 tipos y entra vos con un acordeón. Digamos, es lo que yo pienso.
Sí.
Sí, sí, solo, dice Tuque. Y yo me imaginaba al maestro sentándose en una sillita y bancando esa, y para que después toque Peter Gabriel con Tony Levin, con el batero, con los tecladistas. Pero bueno, ahí vemos un poco la importancia de Raúl como músico en el mundo. Ganó un montón de premios. Vamos a decir que, sobre todo en Francia, ¿no? Porque era el... Le habían puesto el embajador del chamamé como apodo. Un poco también, tomando en cuenta que él tenía una carrera profesional fuera del país.
Claro.
Durante muchos años él venía una sola vez a Buenos Aires, al año. Pero creo que... Desde siempre. Recién fuera del aire estábamos hablando con Diego, Tomás y con usted.
Sí.
De que había hecho un espectáculo en el Torcuato Tasso.
Sí.
Con Rodolfo Mederos. Qué lástima que nos hemos perdido ese concierto,
sí,
¿no?
Sí, debe haber sido increíble.
Porque los dos son número uno, capos totales.
Y además me imagino que la combinación de sonidos entre esos dos instrumentos debe ser también muy curiosa.
Sí, sí, sí. Quizás lo que no pudo hacer con Astor Piazzolla.
Claro.
En el año 2000, el Ministerio de Cultura de Francia le otorgó la distinción Caballero de las Artes y las Letras, entre tantos otros... premios que recibió y condecoraciones y en el 2005 y en el 1985 también la Fundación Conex le entregó el premio Conex como uno de los 5 mejores folcloristas. Bueno, qué sé yo, qué puedo decir, ganó premio Gardel, de todo.
Sí, claro.
En el 2023, estoy viendo acá en la computadora, lanza un último álbum que se llama Souvenirs Panamericanos, que parece que obtuvo también buena repercusión y premios. Premio Atahualpa, ganó premios Conex, ya les conté, premio Sadaic, premio Clarín, mejor artista del año. Bueno, ¿qué le puedo decir? Impresionante la carrera de este hombre. Acá aparece un disco que me gustaría escuchar, por ejemplo, que es un disco compartido con Eduardo Falú, Ariel Ramírez, Jaime Torres y Raúl Barbosa. Los cuatro. Lo que debe ser esa bomba atómica. Y me imagino que es previo a su viaje, sí, evidentemente. Previo a su viaje, a su radicación en Francia, ¿no? Qué genial. Bueno, años 70, un montón de discos grabados. Homenaje al Paraguay, toda música. Raulito Barbosa, Los Grandes del Litoral, bueno, oh, tremendo. Hasta un disco con Landricina, Mateando con Luis Landricina.